Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y de RadioGeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña en esta tertulia hoy para presentarla, para conducirla, para hacerle montones de preguntas a nuestro invitado Humberto Rodríguez.
Para echarla a perder, quiere decir, ¿no? Más o menos.
Para animarla.
Para todo, Humberto Rodríguez, ¿qué tal?
Bien, Paqui, ¿cómo estás? Y tenemos un invitado en España hoy, ¿no? No nos vamos lejos.
Tenemos un invitado en unas islas maravillosas, en las Islas Baleares, que yo conozco parcialmente porque viví
en Mallorca o en Menorca.
Yo viví en Mallorca, en Manacor, un año, y nuestro invitado también está en Mallorca. Creo que no se ha cambiado de momento desde que hablé con él, porque claro, las cosas estas, ya sabes, que de un día para otro a lo mejor desaparece uno del mapa, pero yo creo que no.
Bueno,
hoy tenemos a Gabriel Aisa. ¿Qué tal, Gabriel?
Pues muy bien, encantado de estar con vosotros, muy animado y sobre todo muy honrado.
Estás en Mallorca, ¿verdad? ¿No te has cambiado de sitio?
No, soy muy volátil, pero no hasta ese extremo.
Bueno.
Pues bienvenido aquí a RadioGeneral.com y a Iberoamérica.com, Gabriel Aisa.
Bien hallado, Humberto, encantado.
Pues cuando yo les diga a los siguientes de lo que va a tratar la tertulia, me van a entender perfectamente esa guasita con la que yo le estoy diciendo a Gabriel que se siga ahí, porque es que hoy vamos a hablar de navieras y de, si nos da tiempo también, de aviones. Y es que tanto en barcos como de aviones, Gabriel nos puede contar mucho, y precisamente por eso el ir y venir, esos trasiegos en barcos y en aviones, hace que uno esté hoy aquí y dentro de un ratito o un ratico, como diría Humberto, pues a saber dónde, ¿no?
Yo particularmente, se lo he dicho ya a mucha gente, soy un ciego de última generación, o sea que yo no nací ciego. Yo perdí la vista a los 50 años y entonces, pues lógicamente, mi vida dio un cambio copernicano de 180 grados. He tenido la suerte de, bueno, poder salir del pozo de la ceguera gracias a muchas ayudas, entre las que cuento las de la 11, que para mí fue como una muleta, y luego mi familia por descontado, mis amigos, y el Club de Leones, esta asociación internacional, Lions International, a la cual he servido por cerca de 30 años. Pero, en fin, no quiero desarrollar la conversación por este sendero, solamente deciros que me considero un hombre privilegiado, porque he vivido una vida muy intensa y, como dice Paqui, he tocado muchas teclas.
Yo también soy ciego adquirido, porque yo no nací ciego, yo me quedé ciego de adulto, pero es una diferencia grande entre nosotros y el que nació ciego. Claro, hay cosas que el que nació ciego no puede nunca entender, que nosotros sí entendemos perfectamente.
Es la memoria visual. Yo tengo, recreo mi vida anterior perfectamente, me quedó grabado en la retina y bueno, me ayuda. Y viviendo como vivo en una ciudad no muy grande, como los tiempos cambian, y tan rápidamente, yo me encuentro ahora mismo como si no estuviera en la ciudad en la que he vivido siempre. Porque por eso, por esta velocidad de cambio que existe en la sociedad.
Es cierto. Bueno, y tú, antes que nada, vamos a decir a los oyentes, ¿de dónde viene el apellido Aisa con Y?
Aisha es un nombre árabe, es un nombre de mujer. Creo que la suegra de Mahoma, Mohammed, se llamaba Aisha. En árabe se pronuncia Aisha. Y la madre de Boabdil, el chico, el último rey moro de Granada, que rindió la plaza.
El que suspiró.
Correcto, ese que suspiró. Y le dijo a su madre, llora, llora como una mujer, ya que no supiste defenderte como un hombre. Exacto. Esto es lo que nos dice la historia. Pues Aisha es un pueblito, bueno, aparte del nombre árabe de mujer, como digo, hay en el Pirineo Ostense, de Huesca, en Aragón, en la península ibérica, en España, un pueblito en una montaña que se llama Aisha. Y de ahí viene mi estirpe, porque hay un caserón antiguo de piedra, es un cúmulo de piedras los que hay allí, no se ve un trocito de tierra. Y mi estirpe, mi familia, procede de ese pueblo, que tuvieron que, lógicamente, desplazarse. Y dijo, lógicamente, porque debían pasar un hambre. Y se desplazaron al litoral hacia Barcelona, que la ciudad de Barcelona, el puerto de Barcelona. Y de ahí, posiblemente, mi ascendencia marítima y mi afición o vocación marina.
Déjame hacer un comentario sobre eso del suspiro del moro, porque tú y yo sabemos lo que estamos hablando, pero quizás muchos de los que nos escuchan no sepan lo que estamos hablando. Y tú lo puedes explicar mejor que yo, porque hay un sitio famoso ahí donde eso ocurrió, ¿verdad?
El suspiro del moro se llama. Sí. Tener en cuenta que la influencia árabe en España se remonta nada menos que a 8 siglos. Entonces ha quedado grabado en todo. En la toponimia, en nuestro carácter. Nosotros somos muy moros, muy moros. Bueno, los españoles nos rascas un poquito y sale o un judío o un moro. Y hemos tenido gran influencia. Y tenemos y hemos tenido siempre muy buena relación con los países árabes.
Hombre, es que perder la Alhambra, la visión de la Alhambra, en fin, da un poco pena, ¿no?
Supongo que desde el punto de vista de los moros debió ser una gran pérdida y una gran conquista para los cristianos.
Claro. Bueno, pues vamos a empezar un poquito hablando del tema. De barcos. Sí. Tú has trabajado durante un tiempo en navieras, entonces cuéntanos un poco tú, que para las personas que no vemos, poniéndote tú en el lugar de una persona que sí que ve, ¿qué artilugios, qué cosas, qué características, qué peculiaridades consideras tú que son importantes contarles aquí para que el ciego se haga un poco a la idea de lo que es un barco por dentro y demás?
Muy bien. Precisamente has dado en la llaga. Yo intervine también en una radio en la que yo hablaba de el mar, la mar, lo capitulaba. Para nosotros, los que hemos navegado, los marinos, yo navegué durante 5 años, y para los que hemos navegado, la mar la tratamos en femenino. Es la novia de nuestra soledad en un barco. Un barco para el que no ha visto. Yo decía en esa emisión que emitimos por una radio, como digo, también como esta, que para un ciego es muy difícil hacerse idea de la inmensidad del mar. Cuando uno llega a una playa y entra en la mar con los pies, nota primero la frialdad del agua y nota que se desenvuelve en un ámbito inhóspito, o sea, no es propio del ser humano el vivir en el agua, eso queda para los peces. Entonces, desde la más antigua y remota antigüedad, pues el hombre ha querido dominar la naturaleza y ha querido desplazarse por la mar en diferentes artilugios. Inventaron todo lo que está inventado y que sería muy largo explicar, desde una canoa hecha vaciando el tronco de un árbol hasta las moles que hoy en día los transatlánticos. Para un ciego, un barco viene a ser una casa donde tiene sus escaleras para subir y bajar, donde tiene, nosotros llamamos camarotes, a lo que son las habitaciones, donde se duerme, que no se duerme en una cama, se duerme en una litera. Como veis, dentro del ámbito marítimo, la nomenclatura es distinta. Por ejemplo, las ventanas no son ventanas, son ojos de buey, etcétera, etcétera. Yo, como decía a Paquita, pues tengo, pues, mira, mi abuelo marino, mi otro abuelo marino, un tío mío marino, mi padre marino, los tres hermanos, o sea, los tres varones de mi casa, hemos sido marinos. Por lo tanto, nosotros cuando nos destetaron ya nos dieron un biberón de agua salada. Nuestro destino tenía que ser, por fuerza, la mar, aunque nuestro padre nos decía, la mar es lo último, la mar es lo último, porque es una vida muy dura. Pero, por vocación, para ser marino hay que tener una vocación y un enamoramiento, lo que os decía, estar enamorado de la mar, tener ese espíritu que hemos tenido los españoles, los conquistadores, los descubridores, de saber qué es lo que hay detrás de aquello. Entrar en la playa y mojarse hasta la cintura, pero seguir nadando. ¿Hasta dónde? Hasta saber lo que hay detrás de aquella línea que separa la mar del cielo, el horizonte. Esa es la aventura. Eso es el reto. Y los españoles, portugueses y algunos otros navegantes de otros países, hemos tenido siempre. ¿Qué es lo que hay más atrás? Y eso es lo que se le puede explicar a un ciego. Ahora, la sensación hay que vivirla. Hay que estar en ese medio, en el mar, y sentir el vaivén de las olas, cómo uno se mueve y sabe que no está en tierra. Es lo que se me ocurre explicar.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Sí, pero yo me refería también, Gabriela, que nos explicaras un poquito...
Los viajes, a lo mejor.
Sí, claro. Esas travesías, la complejidad, las vicisitudes que se presentan, claro. Lo complicado que muchas veces de encontrar cosas necesarias,
entiendo,
¿no?
Te entiendo perfectamente, Paqui, ya sé lo que quieres. Bueno, hay muchas distintas formas de explicarlo, porque no es lo mismo navegar en un buque de cabotaje que llamamos, o sea, de costa a costa, por ejemplo sería una travesía desde la península hasta Baleares, que se hace una travesía en horas, y hacer esa travesía permanentemente como un taxi, yendo y viniendo, que hacer una travesía larga. Una travesía, como por ejemplo, yo tuve la oportunidad de navegar durante 3 años a África, a Guinea Ecuatorial, entonces colonia española. Y claro, ese viaje íbamos a cargar madera, era un buque maderero, por lo tanto no era un buque de pasaje, no se hacían fiestas, no se vestía de uniforme, íbamos con uniforme de faena, o cada cual llevaba unos vaqueros, si le gustaba vestir de vaqueros, etcétera, etcétera. Quiero decir, distintas maneras de concebir lo que es la vida a bordo de un barco. En un carguero, pues pasan los días pues muy monótonos, entonces pues se come a una hora distinta, se tienen las guardias, tienes que cubrir unas guardias, tienes tiempo de ocio, tienes que cubrir tu ocio como puedes, jugando las cartas con los compañeros, charlando, escuchando radio, escribiendo, estudiando, mientras que en otras líneas, por ejemplo la línea que explicaba que hizo mi padre, de la compañía transatlántica, pues ya era otra cosa. Allí se vestía de uniforme el capitán, sobrecargo, primer oficial, había un protocolo, habían unos pasajeros, algunos pasajeros tenían cierta categoría, había compañías de teatro que se desplazaban a América para su tourné, por lo tanto son ámbitos, ambientes distintos. Y claro, pues te encuentras en la misma mar, lo mismo un carguero que un transatlántico. Ahora, hay un buque de 30.000 toneladas y otro de 5.000. Por lo tanto, los envites de la mar no es lo mismo resistirlos desde una mole que puede resistir mejor los temporales que en una cáscara de nuez, donde te mueves como si fueras un cascarón. Entonces, todo esto hay que imaginarlo en este contexto. En este contexto donde pues recibes partes meteorológicos y temporales. Hay temporales que te hacen bailar, otros temporales de viento, de lluvia, y huracanes, como conocerá Humberto, en aquella zona hay que huir de la zona de los huracanes porque es muy peligroso. Si es peligroso en tierra, imaginaos lo que supone encontrarte en un barco en medio de la mar y que te coja una manga de esas, pues hay que tener conocimiento de cómo se desarrolla ese temporal, cómo se va trasladando, qué rumbo toma, en fin, hay información desde estaciones que te orientan y el capitán de la nave tiene que navegar de forma de salir del peligro, por su responsabilidad sobre la tripulación y si es un barco de pasaje, de pasaje. Por lo tanto, tenéis que imaginaros que en la mar se encuentran maravillas, como yo he encontrado el plancton, por ejemplo, las noches claras, ver que la mar se ilumina con el plancton. Y a la mañana siguiente, de madrugada, venirte a despertar a un compañero. Gabriel, Gabriel, levántate, corre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te levanta una ballena durmiendo. Y el barco que se cruza con la ballena que está durmiendo. La oyes respirar. La oyes respirar. Entonces, como yo tenía vista, casi tocar la ballena. Esto es un fenómeno. Luego, los tiburones, los delfines, las gaviotas, son cosas, vivencias, experiencias vividas que difícilmente ciego se pueden disfrutar. Eso de entrada. Pero explicadas de la forma tan mala que puedo yo explicarla, quiero transmitir aquellas experiencias que yo viví de joven y que todavía recreo y que me gustaría transmitir de la mejor forma.
Yo tengo dos memorias en transatlánticas. Yo fui en barco de Nueva York a Alemania, a Bremerhaven, y ya regresé de Bremerhaven a Nueva York. Las dos veces en enero. Y en el viaje de ida recuerdo muy bien lo que no se me olvida más nunca, fue el tamaño de los tiburones que iban detrás del barco buscando comida, ¿no? Que echaban la comida por la popa, ¿no?
Hacia afuera,
y venían unos tiburones de un tamaño increíble que en el medio del Atlántico ahí. Era se veían, ¿no? Era, vaya, no había tiburones tan grandes yo. Ajá. Y de regreso nos cogió mal tiempo, salimos de Alemania sin problema, fuimos a Southampton y no hubo problema, pero después que llegamos a Atlántico el segundo día nos cogió un mal tiempo, que aquello fue increíble, aquello parecía una cáscara de nuez, ya no estás Atlántico.
Correcto.
Pero vaya, se subía y bajaba como 20 pisos aquello, para un lado, para otro, y para abajo, la maleta, casi todo el mundo enfermo de
mareado, el mareo sí. Es, yo particularmente, en fin, el marino se llega a acostumbrar. Yo, mi bautismo fue salida del puerto de Ferrol ahí en la península ibérica, en Galicia.
En Galicia, sí, antes, claro.
El Ferrol, pues se sale de la ría del Ferrol y se cruza por La Coruña y te coge el temporal del noroeste, que siempre se pierde por Finisterre. Finisterre. Se llama un lugar Finisterre, que viene del latín.
Sí, he estado ahí, ¿cómo no?
Land's End, en inglés es Land's End. Y entonces, el temporal, claro, te coge de través, que llamamos nosotros. O sea, te coge por la mura de estribor. Y claro, el barco, cuando viene la ola, se levanta y se cae, como quien dice, aquel vacío que forma la ola una vez que te pasa, ¿verdad? Y cogí un mareo impresionante. Me acuerdo que había cenado, porque en los barcos se cena a las 5 de la tarde. Se almuerza, o sea, se come a las 10 de la mañana y se cena a las 5 de la tarde. Son cosas de los barcos. Nunca he sabido por qué, pero es así. Bien. Y yo había cenado, ya sabéis dónde fue a parar la cena, que había cenado precisamente fabada asturiana. Fabada asturiana. Impresionante. Es muy malo. El mareo, yo ya os digo, me mareé por aquella primera vez cuando salí a la mar, fue mi bautizo, muy mareado, sí.
Y días, mal asunto, ¿no?
Perdón, yo ya quería irme, ya, era el primer día, ya me quería ir.
Gabriel, y mencionaste ahí, vamos a aclarar un poquito esto para que expliques a los oyentes estos términos navales, ¿no? Porque, ajá, náuticos, diría yo, porque yo dije, hablé de popa, y en el barco está la proa, la popa, babor y estibor.
Correcto.
Vamos, en inglés la misma cosa, ¿verdad? También exacto. Tiene su término específico para eso.
Claro,
pues,
Bueno, mira, para que los que no conocen esta terminología, pues se dice rápidamente, la popa y la proa, como dijo Humberto. La proa es lo de delante del barco, ¿eh? La parte delantera del barco es la proa. La popa es la parte trasera, ¿eh? Estribor es la derecha del barco. Babor es la parte izquierda del barco. La eslora es lo que mide el barco de largo. De proa a popa es la eslora. La manga es lo ancho, de estribor a babor. Y el puntal, lo que mide de hondo, que parte de la obra viva que se llama y la obra muerta, que es lo que queda fuera del agua y lo que queda dentro del agua. ¿Me entendéis?
Lo que queda dentro del agua, ¿verdad? El calado, ¿no?
También el calado y la obra muerta. ¿Eh? Vosotros no lo habéis visto, los ciegos no lo han visto, pero los barcos llevan pintado un círculo con unas marcas. Y estas marcas señalan para la carga cuando se llega al límite de carga para evitar que el barco, lógicamente, tenga problemas cuando hay un temporal y pueda... Porque, por ejemplo, cuando nosotros cargábamos la madera, en Guinea, cargábamos troncos. Íbamos estibando. Estibando quiere decir colocando las piezas de los árboles, que eran unos troncotes gordos, que se ponen en la bodega del barco, se va estibando, se va colocando unos al lado de otros, bien colocaditos, para que no se mueva aquello, claro que pesa mucho, pero viene bien estibado, y se van formando capas hasta que llegas a la cubierta. Y cuando llegas a la cubierta quiere decir el suelo del barco, ¿eh? O sea, lo que vas pisando, eso es la cubierta. Entonces, cuando llegas ahí, pues las bodegas ya están llenas y el barco te admite todavía una sobrecubertada. O sea, sobre la cubierta puedes colocar todavía varias filas de troncos. Pero cuando llega un momento determinado y te basta, pues basta. Y ya sales lleno. Tened en cuenta que los viajes que nosotros hacíamos a Guinea tardaban del orden de 3 meses entre ida y vuelta y la carga. Porque la carga que teníamos que hacer de los troncos, de las trozas, de la madera, era muy lenta porque es una estiba muy complicada, ¿eh? ¿Y qué más? Pues los camarotes, como decía antes. Los camarotes son las habitaciones, ¿no? ¿Cómo se llama? La cama es la litera. Las ventanas son ojos de buey. ¿Y qué más? Pues no sé. Otras cosas que también tienen.
Los barcos se cargan siempre por babor, ¿no?
Depende. Nosotros cargábamos por estribor, precisamente. La madera, ¿sí? La cargaba, sí. Pero claro, nosotros estábamos fondeados, ¿eh? Fondeado quiere decir que no estamos atracados a un puerto. No estamos aparcados o parqueados, como lo decís vosotros, ¿eh? O sea que como era a Guinea entonces, no tenía puerto, nosotros fondeábamos a 5 o 6 millas de la costa, porque aquella costa es arenosa, no puedes acercarte mucho porque puedes quedarte allí embarrancado. Embarrancado quiere decir que tocas el suelo y allí ya no puedes salir, ¿no? Uh-huh. Entonces, como las mareas sube y baja, como sabéis, la marea es la atracción que ejerce la luna sobre la mar, y hay unas tablas y sabes cada día lo que sube la marea, lo que baja la marea. Ahora estos días precisamente tenemos luna llena y es la pleamar que llamamos, ¿no? La pleamar es cuando la marea está henchida, lo más alto que puede llegar en su nivel. Bueno, pues como os digo, nosotros cargábamos por estribor porque estábamos fondeados. Pero cuando llegas a puerto, y atracas, depende cómo te atraquen en aquel atraque. Atraque quiere decir el sitio donde aparcas, donde quedas atracado, ¿eh? Quedas asegurado aquellas piezas que ya se llaman norais, que son las piezas de hierro gordotas, no sé si los ciegos habrán podido tocarlas, ¿eh? Donde se ponen los cabos, esos cabos gordos, ¿eh? Que llevan los barcos, que es lo que tienen sujeto al barco, ¿eh? Es complicado explicar esto para un ciego, ¿sabéis? Yo me explico de la mejor forma que sé. No sé si se me llega a entender.
Se entiende muy bien, ¿cómo no? Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿Y el ancla se supone que tendrá un peso mayor o menor dependiendo del tamaño del barco o no?
Muy correcto, muy correcto. Dos anclas, se llevan dos anclas. El ancla te sujeta al suelo, ¿eh? Entonces sueltas el ancla, se dice fondo, fondo, el capitán manda fondo y ¡bluf! Estos ruidos sí que los entenderán los ciegos. El ancla entra en el agua hasta el fondo y ahí con aquellas uñas, unas uñas que tienen las anclas, queda sujeta al suelo, ¿eh? Lo que es el fondo del mar. Y así se tiene al buque inmovilizado.
Bueno, entonces tenemos los mástiles, y claro, estamos hablando de distintos tipos de barcos, porque si hablamos
claro,
de barcos veleros, que es lo más bonito, ¿verdad?
Claro, amigo mío, eso ya es, vamos, la joya de la corona. Aquellos barcos de vela, un abuelo mío, el abuelo paterno, era de aquellos viejos capitanes de barco. Nosotros teníamos una maqueta hecha por él, un barco, lo que se llama una maqueta, ya sabes lo que es. Es un barco... Bueno, lo digo por si alguien no lo entiende, pues hecho a mano, una maqueta, y tenía tres palos, era un mergantín goleta. Y no le faltaba detalle, las poleas, todos los cabos, porque en los barcos no hay cuerda, mejor dicho, sí, hay una cuerda, la cuerda del reloj. Es la única cuerda que hay en un barco, ¿no? Lo que pasa son cabos, calabrotes, y todo tiene una nomenclatura marinera, ¿verdad? Entonces, ya me he perdido. ¿Dónde estábamos?
Estaba hablando de un bergantín de tres mástiles.
Los barcos.
De bergantín, bergantín.
Sí.
De bergantín.
De las vergas, el bergantín.
Claro.
El bergantín goleta, bueno, había distintos clippers, tenían velas cuadradas, ¿verdad? Aquí en Mallorca hay una vela que es la vela latina, las embarcaciones pequeñas, que es una vela triangular. Aquí tenemos una embarcación marinera que se llama el yaúd, que es una barca de madera, ahora ellas se hacen de plástico, a mí no me gusta el plástico, a mí yo soy muy tradicional. El yaúd tenía dos puntas, a proa y a popa, o sea, no es de aquellas embarcaciones que tienen la proa en punta y la popa cortada, no. El yaúd tiene proa y popa en punta, y tiene un palo con un mástil que lleva la vela latina, que es una vela, como os digo, triangular. Y con eso se navega muy bien.
Normalmente suele ser blanca, ¿no?, las velas.
Sí, es tradicionalmente blanca, pero no necesariamente tiene que ser blanca.
Ya.
O sea, antes porque no había más que lona y se hacían las velas de lona. Hoy, como existe el nylon y todas esas fibras sintéticas, habéis oído hablar del Génova. El Génova es un balón que se pone a prueba para cuando navegas de popa, se te hincha aquello y te hace volar. Las regatas, cuando se hacen las regatas son las carreras que hacen los barcos, o sea, las distintas clases de embarcaciones de recreo, deportivas.
Eso, de recreo, esos son más bien deportivos, claro. Pero una noche buena en un barco...
Es triste porque estás lejos de tus familiares, de tus hijos, de tu mujer, de tus padres. Entonces, pues procuras olvidarte las fechas. Cuando navegas fuera de aguas jurisdiccionales, que estás en alta mar, te olvidas de fiestas. Tú, es una rutina aquí. Haces una rutina de tu vida, ¿comprendes? Es muy aburrido. Por eso yo, después de 3 años de navegación a Guinea para cargar la madera, te entra lo que nosotros llamamos la mamparitis. La mamparitis es, el mamparo son las paredes del barco. En el barco tampoco no hay paredes, son mamparos. Y te entra aquella cosa de que estás entre cuatro paredes, entre cuatro mamparos, y estás harto de las mismas comidas, del mismo capitán, del mismo primer oficial, de los compañeros, estás harto de todo. Y tienes necesidad de cambiar. Y yo aproveché 3 años de ininterrumpida navegación a Guinea y otros puertos, porque no era solamente Guinea. Yo he conocido la costa oeste de África, como el Senegal, costa marroquí, o sea, puertos de Marruecos. Después Sierra Leona, Freetown. Después Liberia, Monrovia. Después, en fin, todos los puertos de Santa Isabel de Fernando Po. que ahora se llama otra cosa, porque Guinea consiguió su independencia también por los años 60 y tanto, 68. Bueno, quiero decir, aproveché para pedir permiso y me desembarqué para hacer un curso de para obtener la superior categoría. Y estuve en Madrid en la Escuela de Telecomunicaciones, de la, la Escuela Oficial de Telecomunicaciones, y bueno, luego cuando terminé el curso, que aprobé, pues ya me embarcaron en otro barco, otra vida, un frutero. Embarqué en Tarragona y norte de Europa, con fruta. Puertos de Hamburgo, de Holanda, de Bélgica, del Reino Unido. Después cruzábamos el canal de Kiel, entrábamos para ir a Suecia, Finlandia, donde cargábamos pasta de papel o ovillos de prensa, de ese papel de prensa, que son unos rollos grandotes, ¿no?, de papel de prensa. Otros dos años, que luego ya sería largo de explicar, pero me enamoré y me casé, y ya no quise seguir en los barcos. Me desembarqué. Entonces empezó lo que tú esperabas.
Ya, pero es que lo que yo esperaba lo vamos a dejar aplazado para otro día, porque como yo ya me imaginaba, esto no iba a dar lugar a poder hablar de las dos cosas. Pero antes de finalizar, yo quiero hacerte una pregunta bastante pertinente. Ahora, que tú me la contestes o no, ya es otra cuestión.
Estoy en tus manos.
Humberto.
Señora.
Bueno, a ver, no sé si al final me vas a despedir, pero yo le voy a hacer una pregunta tremenda a Gabriel. ¿Es cierto que los marinos tenéis un amor en cada puerto?
Mira, mi padre sabe lo que decía. ¿Cómo que un amor en cada puerto? Un carabinero en cada puerto. Un carabinero es un guardia civil de puerto, ¿eh?, que vigilaba entonces que no hiciéramos contrabando. De todas formas, lo hacíamos. Pues sí, una amor en cada puerto. Ten en cuenta, Paqui, tú eres mujer. ¿Qué busca el hombre? El hombre, cuando llega a tierra y es joven, ¿qué busca? Un poco de diversión. ¿Y dónde se encuentra la diversión si no conoces a nadie? Pues en los cabarets, en los bares de alterne, y eso es lo que había para lo que les gustaba este género. Los otros, pues no digo que no, yo no soy ningún santo tampoco, pero en fin, yo me entretenía con otras cosas.
Qué bien has sabido salir del paso, Humberto.
¿Sabes lo que pasa?
Es diplomático el hombre.
No, lo que pasa es una cosa, que mi mujer está por aquí cerca.
Ah, claro. Es verdad. No me había dado cuenta de eso, Gabriel. Que nosotros lo grabamos en estudios así especializados.
Verdad. No, de verdad, es lógico. Y es lo que he explicado. Jóvenes, con ganas de divertirse, buscar chicas. Yo conocí a mi mujer en la calle. Y yo se lo dije, y se lo digo siempre, si yo te cogí en la calle, la conocí porque llegué a Valencia en Fallas. Y las fiestas de las Fallas en Valencia son muy importantes, son muy conocidas alrededor de todo el mundo. Y ellas eran un grupo de niñas, jovencitas, que estaban esperando a una amiga, y yo pues entré donde ellas estaban, que era en Correos, porque iba a poner un telegrama para felicitar a un amigo mío, un José. Era el día de San José, el día donde se queman las Fallas, el patrono de Valencia. Y yo iba acompañado de otro compañero mío del barco, del segundo maquinista, y al ver a aquellas niñas me dice, oye, diles algo. Pues yo, ¿qué les voy a decir? Venga, va, diles algo. No, díselo tú. No, bueno, al final yo me atreví, que yo he sido siempre muy tímido, como veis. He sido siempre muy tímido. Y se me ocurrió preguntar, oye, ¿esto de la falla, cuándo se quema? Esta noche, ¿eh? Me contestaron con toda la inocencia. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a liar el ovillo y ya, pues...
¿Y puntos suspensivos?
Sí, nos pusimos en relación, que fue muy breve, 17 meses, y me casé con ella. Y llevo 54 años con ella.
Mira, 54.
Aún te gana Humberto, yo creo, ¿no?
Yo acabo con 55.
Por eso. Vaya.
Pues tenemos muchas cosas en común, Humberto. Sí. Muchas cosas en común.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica www.tuliasintercontinentales.com. Bueno, antes de cerrar esto, Gabriel, háblanos un poquito, porque después el próxima vez que grabemos vamos a hablar de otros temas, pero háblanos un poquito de los barcos militares, los barcos de navales.
De guerra. Nosotros les llamamos los barcos de guerra.
Los barcos de guerra, exacto. O sea, hay diferencia entre un acorazado y una lancha torpedera, una fragata, vamos a los distintos tipos de barcos, por ejemplo. Una idea para que tengan nuestros oyentes.
Sí, por el tamaño y por su finalidad, claro. Sobre todo su finalidad. Entonces, no es lo mismo un portaaviones, un portahelicópteros, son barcos muy grandes, donde un portaaviones tiene una plataforma para el aterrizaje y el despegue de aviones, lleva mucha tripulación, es un barco que tiene una máquina potente, incluso hoy en día se emplea la energía nuclear para mover estas moles, estoy empezando por la cúpula, los portaaviones. Después vienen los portahelicópteros, que no llevan aviones, sino helicópteros. Luego viene un acorazado, después viene un crucero, después un dragaminas, después una lancha torpedera. O sea, distinto tamaño de embarcación y distinta finalidad. El submarino, lógicamente, pues ya sabemos, submarino navega bajo el agua, a través del periscopio llega a un cierto nivel de profundidad para alzar el periscopio y ver lo que pasa por allí. Ahí hay un barco enemigo. Ah, venga, vamos a ver. Vamos hacia él, venga, va. Abajo, periscopio, abajo. Algunos hemos visto películas de estas, ¿no? Y la marina mercante, la marina de guerra, que llamamos en España marina de guerra, pues lógicamente tienen puntos en común, pero es otro mundo. La marina de guerra es militar, por lo tanto, mucha disciplina, disciplina militar, distintos grados, alcanzas, pues, teniente de navío, teniente de fragata, capitán de navío, y lleva vicealmirante, contraalmirante, todas estas graduaciones que se lleva, y que en la marina mercante es otra cosa. En marina mercante eres tercer oficial, segundo oficial, primer oficial, capitán. Tienes que hacer cursos para alcanzar esa categoría y que luego te den el mando de un barco para ser el capitán del barco. El primer oficial es el que le sigue en el rango, que se preocupa de unas tareas, y a bordo de los barcos de guerra, pues también se tiene esa distribución del trabajo, pero sobre todo disciplina militar.
Sí, los oficiales empiezan con alférez, llegan hasta almirante.
Sí, bueno, y los suboficiales, hay suboficiales también, Suboficiales.
Bien, pues yo creo que ha sido una exposición bastante completa, ¿verdad, Paqui?
Sí, muy bien. Yo me ha encantado porque yo son temas que creo, o por lo menos es lo que yo pienso, que son temas que no todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, el que haya alguien aquí que lo haya vivido de primera mano, como el caso de Gabriela Isa, que es que ha estado trabajando en ellos durante varios años, pues
además veréis, y perdona que te interrumpa, veréis que me apasiona porque es parte de mi vida y lo he vivido muy intensamente.
Bien, pues entonces vamos a invitar a los oyentes que nos escriban. Paqui, ¿te parece?
Claro, nos pueden escribir a tertulias@eiberoamerica.com, que es nuestro correo.
¿Y por Twitter nos pueden escribir también?
Pues también, sí, pueden hacerlo a eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues Gabriela Isa, muchas gracias por este ratico que nos has dedicado.
Ha sido un placer.
Paqui, como siempre, un placer estar aquí contigo. Te interrumpí porque ibas a decir algo, pero bueno, me adelanté.
No, yo solamente le iba a decir que queda aplazada la segunda parte de esta tertulia en donde hablaremos de aviones.
Muy bien, iremos del mar al aire. Yo soy yo soy dos polaridades. No me canso de repetir que yo soy muy volátil porque soy Libra. Nací el 2 de octubre bajo el signo de Libra y mi ascendente es Géminis, otro signo de aire. Por lo tanto, yo no puedo estar comprimido, yo tengo que expandirme.
Pues sí, ya te digo, acabamos de entrevistar a una persona que cumple años el 18 de marzo, que coincide pues con personas que tanto Humberto como yo conocemos.
Piscis.
Y ahora pues tú también eres Libra, también como otra persona que conocemos, y eso sí. Está muy bien, ¿eh?
Pero yo soy Géminis.
Bueno, tú eres Géminis igual que Hilario.
Y no soy Libra, soy Onza. Pero bueno, vamos a terminar esto porque seguimos conversando. Oye, muchas gracias, Gabriel, a Isa, por estar con nosotros acá.
Repito que es un privilegio hablar con vosotros.
Gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.